Es hora de iniciar. La escuela llega a tu casa. La Secretaría de Educación y los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit presentan Aprende en Casa. Programación educativa para nivel preescolar, primaria y secundaria. ¡Iniciamos! Primaria.
Hola, buenos días a todos los niños, padres de familia y maestros del estado de Nayarit que nos escuchan por Radio Aztlán. ¿Cómo están? Yo soy la maestra Yareli Arellano Galaviz y actualmente me encuentro trabajando en la zona escolar número 10, ubicada en la localidad de San Cayetano, de esta ciudad de Tepic, como asesor técnico pedagógico. Un gusto poder saludarlos nuevamente. Saludo también con gusto a la maestra Brenda y al maestro Carlos, con quien comparto este espacio. Profesores, bienvenidos.
Buen día, maestra Yareli. Buen día, niños y niñas. Soy la maestra Brenda Carolina Latorre Jiménez, ATP de la Zona 11. Es un gusto estar nuevamente acompañándolos. El martes estuvimos trabajando con el desafío matemático Actividades en Familia, de su cuadernillo de trabajo Aprende en Casa 3, ubicado en la página 9. También trabajamos con los alumnos de primero, segundo y tercero, y en esta ocasión abordaremos las actividades que corresponden a los alumnos de cuarto, quinto y sexto.
Sí, buen día, maestras. Hola, niños. Hola, niños del estado de Nayarit. Soy el maestro Carlos Flores Rodríguez, asesor técnico pedagógico de la zona escolar 03. Y para mí también es un placer saludarles nuevamente. En esta ocasión, además de trabajar con los niños de cuarto, quinto y sexto grado, dedicaremos un espacio para revisar cómo resolvieron el desafío de su cuadernillo, Actividades en Familia. Por lo tanto, es importante que todos los niños de todos los grados estén atentos al último bloque de esta programación.
Ahora es turno de trabajar con los alumnos de cuarto grado. ¿Ya están listos? Es importante tener en la mano el libro de desafíos matemáticos en la página 195. Maestra Brenda, ¿ya lo encontró? ¿Cómo se llama el desafío?
El desafío es el número 105 y se llama Pasteles, Pasteles.
Sí. Y miren, en este desafío matemático se pretende que los alumnos de cuarto identifiquen en un conjunto de datos el que se presenta con mayor frecuencia y lo nombren moda.
Así es, maestros, niños y niñas. Voy a dar lectura y ustedes en casa acompáñenme. Dicen parejas, pero esperamos que en todo momento trabajen de forma individual por seguridad de todos. En la pastelería Delicias, Don Roque registró la venta de rebanadas de pastel de los tres primeros días de la semana, como lo podemos observar en la página del libro, donde se encuentran tres tablas para los días lunes, martes y miércoles. También su sabor a manera de listado. ¿Qué más podemos observar?
Yo observo que Don Roque vendió en su pastelería rebanadas de pastel de chocolate, tres leches, queso, zanahoria, fresa y zarzamora. En fin, gran variedad. El que haya hecho este listado le permitirá saber cómo va con las ventas. ¿Alguna vez han visitado alguna pastelería, niñas y niños que nos escuchan?
Pues yo creo que sí, maestra Brenda. Y quien no lo haya hecho, estamos seguros de que dentro de su comunidad se encuentra alguna tienda de abarrotes o con Azupo de Iconza, por ejemplo, y que probablemente se organiza de la misma forma en que lo hace Don Roque con su negocio de pastelería.
Entonces, coincidimos en que lo que hace Don Roque es una buena estrategia de control y organización, ¿cierto? Continuando con el desafío, en la página 196 nos muestra cinco problemáticas a resolver. La primera dice así: ¿qué día se vendieron más rebanadas de pastel de zanahoria? ¿Alguno de ustedes, maestros, ya lo identificaron? ¿Cómo lo hicieron?
Yo lo hice así. En el listado coloqué una X cada vez que decía rebanada de zanahoria. Después las conté y puse el número total. Finalmente, comparé el total de rebanadas vendidas el día lunes con las del día martes, y del día miércoles. Y así pude darme cuenta cuál fue el día que vendió más rebanadas de pastel de zanahoria.
Yo organicé los datos en una tabla. Coloqué el nombre del día en la parte superior. Después, dibujé una tabla a tres columnas. En la primera columna, escribí el nombre de cada sabor de rebanadas de pastel. En la segunda, registré cuántas veces se vendió ese sabor, colocando una línea por cada vez que aparece. Y finalmente, en la tercera columna, la frecuencia o el total de rebanadas representado en número. Fue rápido determinar qué día Don Roque vendió más rebanadas de pastel de zanahoria.
Así es. Hay diferentes procedimientos, pero recuerden que ustedes pueden hacerlo de la manera que les resulte más sencillo. La siguiente pregunta dice así: ¿cuántas rebanadas de queso vendieron el lunes y el martes y el miércoles? Podemos apoyarnos con las estrategias que nos compartieron la maestra Brenda y el maestro Carlos. Maestra Brenda, ¿me apoya con la siguiente pregunta?
Claro que sí. Dice, ¿de qué pastel se vendieron menos rebanadas durante los 3 días? ¿De fresa o de 3 leches? Recuerden observar y analizar a detalle el listado de rebanadas de pastel que elaboró Don Roque.
Así es. Y la segunda pregunta dice, ¿de qué pastel se vendieron más rebanadas el lunes y el martes y el miércoles? ¿Habrá alguna otra forma de organizar la información contenida en el listado que hizo Don Roque de las rebanadas del pastel que vendió? Platícalo con tu familia.
¡Qué buena idea! Por último, la pregunta. Don Roque tiene que hacer pasteles para la venta del día jueves. ¿De qué sabor le conviene hornear más y por qué? Continuando con el mismo aprendizaje esperado, ahora es turno del siguiente desafío matemático que lleva por nombre Cuando la moda se acomoda, de la página 197. Maestra Brenda, ¿me ayuda leyendo la consigna, por favor?
Claro que sí. Dice, en equipo de tres, resuelvan los problemas y se presentan las calificaciones bimestrales de dos niños llamados Jesús y Mariano. Además, se puede observar las calificaciones correspondientes a las diferentes asignaturas. Por cierto, algunas de las calificaciones mostradas no son muy satisfactorias.
Sí, de veras, pero seguramente no es el caso de los niños que nos escuchan, ¿verdad, niños? Ahora, después de analizarlas, responderemos la pregunta, ¿cuál es la moda de las calificaciones de Mariano? ¿Y cuál es la moda de las calificaciones de Jesús? Pero antes de continuar, ¿alguien sabe a qué se refiere el término moda?
Si me lo permite, maestro Carlos, moda es, en un conjunto de números, el número que más se repite. Por ejemplo, si en estos momentos le preguntamos a los niños de cuarto grado cuántos años tienen, estoy segura que la mayoría respondería 10 años. Y que aún no ha cumplido años, pues tiene 9 años. Entonces, como la mayoría tienen 10 años, 10 es la moda de este conjunto de números.
Claro. Ahora, ¿qué les parece si analizamos la siguiente pregunta que dice? Según las calificaciones de todas sus materias, ¿quién tuvo mejor rendimiento en el tercer bimestre? ¿Qué haremos para saberlo?
Yo creo que aquí bien podríamos hacer una comparación general de todas las calificaciones bimestrales. Ustedes en casa, ¿conocen alguna otra forma de hacerlo? Recuerden registrar en su cuaderno para compartir con su maestra o maestro cuando las condiciones se lo permitan.
Además, estos escritos nos ayudarán a recordar todo lo que hemos aprendido en el trabajo de este desafío. Continuando con la consigna, la siguiente pregunta dice, ¿creen que la moda de las calificaciones de Jesús y de Mariano es útil para determinar quién tuvo mejor rendimiento? ¿Por qué?
Considero que después de conocer sus calificaciones, Jesús y Mariano se pondrán a estudiar con más dedicación. Bien, continuando con la consigna dice, en la tienda La Paloma se venden uniformes escolares. La señora Irma, encargada de la tienda, elaboró un registro de los suéteres de secundaria vendidos en esta semana.
Sí, maestra, así es. Y ahí podemos observar una tabla de dos columnas. Por una parte, marca la talla y del otro lado, los suéteres vendidos. Esto les ayudará a responder las siguientes cuestiones. ¿Cuál es la moda de las tallas de suéter? ¿Serviría de algo conocer la moda en el registro de la señora Irma? ¿Para qué?
Así es como terminamos las actividades de cuarto grado. Espero y haya sido de su agrado este acompañamiento que con gusto hemos venido a realizar.
Y bien, ahora trabajaremos con los alumnos de quinto grado. Iniciaremos por revisar lo que se plantea en el desafío 23. Es lo mismo del libro de texto que se encuentra en las páginas 50 y 57.
La consigna para resolver este desafío es la siguiente. Se pide a los alumnos que en equipo contesten una serie de preguntas relacionadas con la información contenida en la tabla de registro a 6 columnas.
Sí, la información de la tabla muestra los resultados obtenidos por 3 competidores en una prueba de triatlón. En la primera columna se muestran los nombres de los competidores y en la segunda aparecen los resultados obtenidos por cada uno de ellos en la prueba de natación. Los datos son los tiempos registrados por los competidores al nadar una distancia de 1.9 kilómetros.
En la tercera columna están los registros del tiempo alcanzado por cada participante en la segunda prueba, que es el ciclismo, la cual consta de un recorrido de 90 kilómetros. En la cuarta columna están los tiempos alcanzados por los competidores en la última prueba del triatlón, que es la carrera a pie, que consistió en recorrer una trayectoria de 10.1 kilómetros.
En la quinta columna de la tabla está registrado el total de tiempo obtenido en las 3 pruebas por cada competidor. Y finalmente, en la sexta columna, contiene las medallas logradas por los competidores.
Sí, así es. Y luego se requiere que los alumnos den respuesta a 6 preguntas. La primera de ellas, el inciso A, dice, ¿cuántos metros debieron nadar los participantes? Aquí es importante que los alumnos observen el dato que aparece en el encabezado de la segunda columna, que es 1.9 kilómetros, y luego realicen la conversión de kilómetros a metros.
Para responder la segunda pregunta, inciso B, ¿de cuántos metros fue la carrera a pie? Los alumnos tendrán que obtener la información de la tabla y hacer también las conversiones necesarias que les permitan dar una respuesta en metros.
Para responder las 2 primeras preguntas, los alumnos pudieran equivocarse a dar una respuesta en kilómetros en lugar de contestar en metros. También puede ocurrir que algunos, al convertir kilómetros a metros, cometan errores de cálculo aritmético o no tengan claridad de las dimensiones de cada unidad.
Sí, y la pregunta C dice, ¿cuántos minutos hay de diferencia entre las marcas de Pedro y Fernando en la prueba de ciclismo? Esta pregunta lleva un mayor grado de complejidad, ya que tampoco se puede contestar por simple observación de los datos. Y la complejidad de este planteamiento radica en que los datos de la tabla se expresan en décimos de hora. Por lo tanto, es muy probable que algunos alumnos contesten con la idea errónea de que 5 décimos de una hora son 50 minutos. O peor aún, que digan que son 5 minutos.
Qué bueno que lo comenta, maestro Carlos. En realidad, sí es algo complicado hacer esas conversiones. La pregunta 4 también se refiere a una diferencia entre tiempos y dice así. La diferencia entre los tiempos que hicieron Fernando y Luis Daniel en la prueba de natación es de 4 minutos. ¿Por qué? Aquí, además de hacer los cálculos necesarios, se pide a los alumnos que argumenten su respuesta.
Maestra Brenda, estoy revisando la quinta pregunta y es muy parecida a la anterior, ya que también se requiere una comparación entre cantidades de tiempo, pero antes se debe de hacer la conversión de décimos de hora a minutos. ¿Cuántos minutos de diferencia hay entre los tiempos totales de los primeros lugares y el tercero?
Y por último, la pregunta 6. ¿Significa lo mismo el punto 1 en la cantidad de 20.1 kilómetros que en la cantidad de 5.1 horas? Aquí Es necesario que los niños de quinto grado demuestren su dominio de las expresiones decimales, tanto en magnitudes de longitud, o sea, kilómetros, como también en magnitudes de tiempo, o sea, horas.
Esperamos que todos los alumnos hagan su mejor esfuerzo y logren dar respuestas acertadas a cada una de las preguntas del desafío 23 que hemos analizado juntos. Ahora revisaremos qué dice la consigna del desafío número 40, los botones, de la página 83 del libro de texto de quinto grado. ¿Nos ayuda, maestra Yareli?
Claro que sí. La consigna para el desafío 40 dice, en parejas, realicen lo que se indica a continuación. Por las tardes, Sonia le ayuda a su mamá a empacar bolsitas con botones. Para ello, todos los días anota cuántas bolsitas de 8 piezas puede armar. Inciso A, completen las anotaciones de Sonia. Luego se presenta la tabla a 3 columnas con los registros de Sonia. ¿No las puede describir, maestro Carlos?
Sí, claro, maestra. La primera columna contiene la cantidad de botones que se deberán empacar y aparecen registrados lo que corresponde a los 7 días. La segunda columna contiene la cantidad de bolsitas que Sonia considera que se pueden armar poniéndoles 8 piezas a cada una. Y en la tercera columna dice cantidad de botones que sobran, solo que aquí los espacios están vacíos, para que los alumnos completen la información que falta.
Después de completar la tabla con los datos de la tercera columna, los alumnos tendrán que argumentar sus respuestas y describir los procedimientos que hayan realizado. Esta parte es muy importante porque podrán comparar sus procedimientos con los procedimientos de sus compañeros y determinar los más viables. ¿Cómo ven, niños? ¿Creen que puedan resolver el desafío 40? Pues manos a la obra.
En la página 84 se encuentra el desafío número 41 con la calculadora y la consigna dice, en parejas analicen la siguiente información y hagan lo que se te pide. En una panadería se empaca pan en recipientes de 24 piezas. La persona responsable de llevar el control debe registrar la cantidad de piezas producidas, la cantidad de recipientes que se obtienen y el número de piezas sobrantes. Luego, se pide a los alumnos que completen la tabla utilizando la calculadora. ¿Nos puede explicar, maestro Carlos, la información de la tabla?
Claro que sí, por supuesto. Miren, la tabla tiene 4 columnas. La primera tiene la cantidad de piezas de pan producidas por cada día. Por ejemplo, el primer día, 246 piezas. La segunda columna presenta el dato que aparece en la pantalla de la calculadora si hiciéramos la operación 246 entre 24, o sea, 10.25. En la tercera columna se tiene el registro de cantidad de recipientes que se obtienen. En este caso, es 10. Y finalmente, en la cuarta columna, se registra el número de piezas de pan que sobran. Y para este caso, serían 6.
Muchas gracias, maestro Carlos. Nos ha quedado muy claro el contenido de la tabla. Y a ustedes, niños, ¿también les quedó claro? ¿Ya saben qué es lo que deben hacer para resolver el desafío? Pongan mucha atención al interpretar y convertir los decimales de recipientes a piezas de pan sobrantes, como en el ejemplo de 10.25 recipientes, donde el punto 25 corresponde a 6 piezas de pan.
Y hasta aquí damos por terminada la tarea que habrán de resolver durante la semana los alumnos de quinto grado. En verdad que nos da mucho gusto poder ayudar para que puedan ir contestando los desafíos de su libro y cada vez se vuelvan más hábiles para resolver las situaciones matemáticas que se les presenten. ¡Felicidades, niños! ¡Felicidades, niñas!
Ahora corresponde a los estudiantes de sexto grado conocer los desafíos que habrán de resolver en su libro de texto durante estos días. Y para iniciar, veremos de qué trata el desafío número 52 de la página 104, titulado La edad más representativa. Y la consigna dice, trabajen en equipos para resolver lo que se indica a continuación. 1. En una reunión hay 9 personas. Sus edades en años son las siguientes. 27, 22, 29, 27, 82, 20, 28, 29 y 70. Inciso A. ¿Cuál es la media aritmética o promedio de las edades? Inciso B. ¿Qué procedimiento utilizaron para encontrarla?
La instrucción número 2 dice: ordenen las edades de menor a mayor y localicen el valor del centro. ¿Cuál es ese valor? Es la tercera instrucción, se plantea lo siguiente: el valor que determinaron en la pregunta anterior es la mediana. Entre este valor y la mediana o promedio, ¿cuál consideran que es más representativo de las edades de las personas de la reunión? Aquí, además de contestar a la interrogante, se pide que los alumnos argumenten su respuesta.
Sí. A mí me parece que al resolver este desafío, nos debe quedar muy claro la importancia que tiene saber encontrar el promedio en una lista de datos. El promedio se utiliza para muchas situaciones. Por ejemplo, promedio de calificaciones obtenidas en un trimestre, promedio de edad de los alumnos del grupo, promedio de gastos mensuales en nuestro hogar, etc. ¿Y ustedes, niños y niñas, para qué han utilizado el promedio? ¿Les ha sido de utilidad? Espero que sí.
Otro desafío para los alumnos de sexto grado es el de la página 130 de su libro de texto, el cual se llama ¿Qué música prefieres? Y es el número 71.
Sí, y aquí la consigna es la siguiente: en equipo, resuelvan los siguientes problemas. Número 1. A los alumnos de sexto grado de una escuela primaria se les aplicó una encuesta sobre el tipo de música que prefieren. La música de banda fue de las más elegidas. En el grupo A, la seleccionaron una de cada dos alumnos. En el B, 3 de cada 4. Y en el C, 7 de cada 10. Luego se pide que los alumnos contesten la pregunta: ¿qué grupo tiene mayor preferencia por este género de música?
Pues aquí de nuevo, miren, yo considero que esta pregunta también se debe responder con mucho cuidado. No se puede dar una respuesta a la ligera. Los alumnos deben revisar bien el planteamiento, hacer sus cálculos con mucha atención y comparar las cantidades para poder contestar con seguridad a la interrogante. Tendrán que hacer operaciones matemáticas, como es la comparación de fracciones o comparación de razones, como en este caso.
La segunda instrucción del desafío plantea lo siguiente. Con la misma encuesta en los grupos de quinto grado, se obtuvieron los siguientes resultados. En el grupo A, 50% de los estudiantes eligieron el hip hop y una cuarta parte la música de banda. En el B, 2 de cada 5 niños prefirieron la música grupera y 1 de cada 2 eligió el hip hop. ¿En qué grupo hay mayor frecuencia por el hip hop? Como comenta el maestro Carlos, yo creo que esta pregunta también requiere de hacer buenos cálculos aritméticos antes de emitir una respuesta. Aquí los alumnos deben demostrar su habilidad y conocimiento para comparar fracciones dadas, una expresada como porcentaje y otra expresada como razón.
Hay una última pregunta en el desafío que dice: ¿qué tipo de música grupera o de banda gusta más a los alumnos de quinto grado? Y para contestarla, los alumnos deberán demostrar su conocimiento y habilidad en la interpretación de información y las operaciones con fracciones. ¿Cómo se sienten, niños? ¿Cómo se sienten, niñas? ¿Podemos con el desafío? Seguramente lo resolverán con acierto.
El desafío número 85 de la página 152, que se llama Hablemos de Nutrición, también podremos resolverlo, ya que igualmente se trata de interpretar la información contenida en una tabla para contestar una serie de preguntas. La consigna es la siguiente. En equipo resuelvan los siguientes problemas con base en los datos de la tabla. Y si lo consideras necesario, puedes usar tu calculadora.
Las preguntas que se han de responder son 3. La primera, si comparamos el arroz, el frijol y las tortillas, ¿cuál es el alimento más rico en carbohidratos? Número 2. Si consideramos el huevo, la carne de res y el pescado, ¿cuál es el alimento más rico en proteínas? Y 3. ¿Cuál es el alimento más rico en lípidos?
Para contestar a las preguntas, Tendrán que observar detenidamente la información que contiene la tabla que aparece ahí mismo en la página 152, la cual presenta cuatro columnas. La primera muestra una lista de alimentos: arroz, huevo, carne de res, pescado, frijoles y tortillas. La segunda columna presenta una cantidad en gramos para cada alimento. La tercera columna presenta la cantidad de carbohidratos que contiene cada alimento. La cuarta columna muestra la cantidad de proteínas. Y la última columna muestra la cantidad de lípidos por cada alimento.
Para ir resolviendo cada pregunta del desafío, los alumnos tendrán de nuevo que observar con detenimiento los datos de la tabla, leer hasta comprender lo que se pregunta y hacer las operaciones y cálculos pertinentes para finalmente dar su respuesta.
Así es, maestro Carlos. Es importante que antes de dar respuestas basadas en lo que captamos a simple vista en la tabla, hagamos una buena observación, como dice usted. Analicemos bien los datos y ver cuáles nos pueden servir para encontrar la respuesta a la pregunta que se nos haya planteado. Ustedes, niños, ¿qué tan hábiles son para encontrar la información relevante en una tabla de datos? ¿Ya lo han hecho antes? Esperamos que logren resolver el desafío y que puedan compartir con sus compañeros y con su maestro sus procedimientos y sus resultados. Recuerden que al momento de compartir y comparar, también seguimos aprendiendo.
Además, no olviden guardar sus trabajos en una carpeta de experiencias para mostrarlo a su maestro cuando regresemos a las aulas.
Y bien, es momento de ir a una pausa. Y cuando regresemos, revisaremos juntos cómo nos fue con el desafío de su cuadernillo. Para ello, necesitamos que todos los alumnos tengan a la mano sus resultados.